Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The United States has launched strikes against Islamic State militants.
Estados Unidos lanzó ataques contra militantes del Estado Islámico en Siria. Según el Pentágono, Estados Unidos disparó 47 misiles Tomahawk desde buques de guerra y lanzó ataques aéreos desde aviones de caza, aviones bombarderos y aviones no tripulados. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, al menos 20 combatientes del Estado Islámico murieron en los ataques que impactaron en al menos 50 objetivos en las provincias de Raqqa y Deir al-Zor en el este de Siria. El Comando Central de Estados Unidos dijo que Bahrein, Jordania, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos o bien habían participado en los ataques contra el Estado Islámico o los habían apoyado. Estados Unidos también lanzó un ataque por su cuenta contra una organización militante conocida como Grupo Khorasan al sostener que estaba actuando para impedir una conspiración para realizar un ataque contra intereses de Estados Unidos y Occidente. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirmó que 50 combatientes y 8 civiles, entre ellos 3 niños, murieron en los ataques al oeste de Alepo. El gobierno sirio dijo que Estados Unidos había informado de los posibles ataques horas antes de que comenzaran. Los ataques en Siria comenzaron tras 6 semanas de que los ataques aéreos de Estados Unidos en Irak no lograran cambiar significativamente la situación del país, donde el Estado Islámico tomó grandes extensiones del territorio. El lunes se informó que docenas y posiblemente cientos de soldados iraquíes murieron después de que militantes tomaron el control de una base al norte de Fallujah. Un legislador iraquí le dijo al New York Times que más de 300 soldados murieron después de que los militantes asaltaran el campamento de Zaglawiya. Mientras tanto, el Estado Islámico publicó un segundo video de propaganda en el que aparece el periodista británico John Cantley advirtiendo que los ataques de Estados Unidos en Irak y Siria podrían convertirse en otra guerra de Vietnam. El gobierno francés confirmó que uno de sus ciudadanos fue capturado en Argelia por un grupo que afirma tener vínculo con el Estado Islámico. El grupo Soldados del Califato ha amenazado con matar a Hervé Gourdel, de 55 años de edad, a menos que Francia deje de bombardear posiciones del Estado Islámico en Irak. Francia lanzó ataques aéreos el viernes. El ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius, prometió que el secuestro no cambiaría la participación del país en la ofensiva liderada por Estados Unidos. Laurent Fabius declaró:
se está haciendo todo lo posible, en estrecha cooperación con las autoridades argelinas, para lograr la liberación de nuestro compatriota, pero no debemos ocultar el hecho de que la situación es extremadamente difícil. La actitud de Francia continúa siendo la misma. Haremos lo máximo que esté a nuestro alcance para liberar a los rehenes, específicamente a este rehén, pero un grupo de terroristas no podrá influenciar la posición de Francia.
En New York, un día después de la mayor manifestación por el clima de la historia, miles de personas marcharon en Wall Street el lunes para destacar el papel de las empresas y del capitalismo en causar el cambio climático. En una protesta denominada Inundemos Wall Street, las personas bloquearon las calles a unas cuadras de la Bolsa de Valores de Nueva York. Permanecieron allí durante más de 8 horas hasta que la policía lanzara gases lacrimógenos y arrestara a más de 100 personas. La acción tuvo lugar en la víspera de la cumbre sobre el clima de las Naciones Unidas, en la que líderes de 125 países negociarán un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que han alcanzado niveles sin precedentes.
The heirs of Standard Oil tycoon John D. Rockefeller.
Los herederos del magnate de Standard Oil, John D. Rockefeller, anunciaron formalmente planes de retirar 860 millones de dólares de inversiones en combustibles fósiles. En una conferencia de prensa celebrada el lunes, Stephen Haynes, presidente de la Fundación Rockefeller Brothers Fund, explicó los motivos por los cuales los herederos de Rockefeller decidieron sumarse al creciente movimiento para desinvertir. Stephen Haynes declaró:
La diversidad de personas provenientes de diferentes sectores, diferentes ámbitos, la gran diversidad de comunidades de todo el país que participaron en esta iniciativa es un indicio de que esto está comenzando a masificarse, lo cual es muy emocionante. Y el otro motivo es que está claro que hay un imperativo moral, pero también existe una oportunidad económica que brinda a la gente la posibilidad de hacer algo positivo.
Cifras recientes revelan un panorama mucho peor del brote de ébola en África Occidental. El lunes, la Organización Mundial de la Salud anticipó que sin mejoras urgentes habrá más de 20.000 casos de ébola para mediados de noviembre y miles de muertos por semana. El ébola corre riesgo de establecerse y convertirse en endémico de África Occidental. El director de estrategia de la OMS, Christopher Dye, sostuvo que el ébola se encuentra lejos de estar bajo control. Christopher Dye expresó:
uno de los mensajes clave que queremos transmitir es que nos encontramos actualmente en la tercera fase de crecimiento explosivo de la epidemia. Es un incremento exponencial en el que los centenares se transforman en millares de casos por semana, y de no detenerse pronto, la epidemia va a pasar de ser un desastre y se convertirá en una catástrofe.
La cifra oficial de muerte según la OMS ha alcanzado los 2.800 de un total de 6.000 casos, pero muy probablemente se trate de una cifra estimativa muy inferior a la real. Un periodista del New York Times que visitó un cementerio de Freetown, ciudad capital de Sierra Leona, informó que 110 víctimas del ébola habían sido sepultadas allí en poco más de una semana. Por el contrario, desde el comienzo del brote, el Ministerio de Salud del país ha confirmado solo 10 muertes en toda la ciudad y zonas aledañas. Sierra Leona impuso recientemente una cuarentena y búsquedas puerta a puerta, registrándose así al menos 130 nuevos casos de ébola y 39 sospechas de casos. Rebeldes chiíes Houthi han tomado control de nuevas zonas en la capital de Yemen, Sana'a, un día después de haber alcanzado una tregua con el gobierno. El acuerdo alcanzado el domingo con los rebeldes insta a Yemen a conformar un nuevo gobierno tras semanas de disturbios. Según informó la agencia de noticias Associated Press, 340 personas habrían fallecido, tomando en cuenta solo los enfrentamientos registrados la semana pasada. El lunes, los rebeldes capturaron el hogar de un importante general, así como bases y tanques del ejército. Fuerzas israelíes afirman haber matado a dos personas sospechosas de secuestrar y asesinar a tres adolescentes israelíes en Cisjordania el pasado mes de junio. La desaparición de los adolescentes provocó una agresión israelí contra Cisjordania y el posterior ataque a Gaza, que causó la muerte de más de 2.100 palestinos, la mayoría de ellos civiles. En un principio, Israel responsabilizó a Hamas por los secuestros, pero luego reconoció que los líderes de Hamas no habían tenido participación alguna en el hecho. Hoy el ejército israelí informó que dio muerte a los dos sospechosos durante un tiroteo que tuvo lugar en Hebrón. El gobierno de Obama reveló nuevas medidas tendientes a combatir las inversiones fiscales del sector empresarial, por las cuales las compañías se trasladan al extranjero para evitar la carga impositiva estadounidense. Compañías como Burger King, Medtronic y la farmacéutica AbbVie anunciaron que planean reubicarse tras haber adquirido compañías extranjeras. Quienes se oponen a las medidas afirman que las mismas, anunciadas el lunes por el secretario del Tesoro Jack Lew, no resultan suficientes para poner fin a dicha práctica sin intervención del Congreso. El gobierno de Obama incrementa el arsenal nuclear de Estados Unidos a pesar de las promesas de desarme expresadas públicamente por el presidente Obama. Cuando Obama ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2008, el Comité Nobel hizo referencia a las medidas que tomó para reducir los arsenales nucleares en todo el mundo. Sin embargo, el New York Times informa que Obama evalúa la posibilidad de reconstruir armas nucleares internamente, incluyendo una nueva planta ubicada en Kansas City y entregada el mes pasado, la cual es de mayor magnitud que el Pentágono y cuenta con miles de empleados. Según un estudio federal reciente, Estados Unidos se prepara para destinar hasta $1.1 millón en el transcurso de los próximos 30 años a la modernización de su armamento nuclear.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.